Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3 y 25 minutos y medio. Sintonía de Deportes COPE hasta las 4 en punto en el 101.2 COPE Más y COPE Iscar y en el 105.6, nuestra nueva frecuencia en Medina del Campo. Hasta las 3 y media en el 104.5, donde después hasta las 4 podrás continuar escuchando toda la información de España y del mundo en el tramo final de Mediodía COPE, donde te cuentan todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hoy es martes santo, día 26 de marzo, un día en el que parece que llega la famosa borrasca Nelson, que ha decidido quedarse hasta la semana que viene con nosotros. Las previsiones no son nada, pero nada semanas enteras. Leire Chorro está en la realización. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En nuestra tierra, la Semana Santa es una tradición, una forma de vida. Y nosotros también la vivimos así, con emoción, esperanza y respeto. Caja Rural y la Semana Santa de Valladolid. Un compromiso profundo con nuestra tierra y su cultura. Porque vivimos nuestra pasión como tú. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. De Valladolid.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
No ha venido para nada aburrida la mañana informativamente hablando con el fútbol como protagonista. Como, por ejemplo, la vuelta a los entrenamientos del Real Valladolid. La comunicación de una mala noticia. Amat Ndiaye va a estar las próximas tres semanas en el dique seco después de que, otra vez en el último entrenamiento de la semana, un jugador del Real Valladolid se haya vuelto a lesionar. Es algo que yo creo que, preceptivamente, los planificadores, que tienen unos cuantos, de Paulo Persolano, a la hora de administrar cargas de trabajo, deberían empezar a evaluar muy seriamente, porque ya es la tercera lesión, además importante, que se produce en un jugador en la última sesión de la semana o incluso en el calentamiento, como le ocurrió a Sergio Escudero el mismo día del partido. No sé si es habitual, pero lo cierto es que en el Real Valladolid nunca había pasado tantas veces en una sola temporada. Un Paulo Persolano que hoy ha abierto la puerta a la afición ha respondido hasta tal punto de que alguno se ha dejado llevar por la vehemencia, le ha dicho algo que no le ha gustado a Paulo Persolano, quien le ha contestado de vuelta, mal por uno y mal por el otro. Hay que estar muy por encima de ambas situaciones, tanto el que reprocha como el que responde al reproche. Y un técnico ex del Real Valladolid, en un equipo que parecía que podía evitarse problemas ya al final de la temporada, queda fuera de los banquillos. El Albacete ha comunicado la rescisión del contrato de Rubén Alves a falta de 10 jornadas para el final. ¿Ves cómo sí se pueden hacer las cosas independientemente de en qué momento del calendario te encuentres? Ya incluso Rubén Alves ha entrado en el mercado de la próxima temporada y apunta muy, muy por delante de los demás candidatos la Unión Deportiva Almería a hacerse con los servicios del técnico gallego. Nos vamos a ir hasta el Amaranta ahora, enseguida, en unos segundos, aquí en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE Más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Sábado 30 de marzo, desde la 1:30 del mediodía y desde Zorrilla, Real Valladolid, Levante Unión Deportiva.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Volvo Cars Palausa, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y 31 minutos, la programación naturalmente condicionada a partir de mañana ya por la programación de Semana Santa aquí en COPE Más Valladolid, así que vamos a aprovechar para hacer una visita al Café Bar Amaranta en la calle Hernando de Acuña número 41 hoy martes y de paso, en lugar de solo pedirle la previsión de lo que se viene el fin de semana en ese Real Valladolid Levante Unión Deportiva, pues también preguntarle cómo vio el partido del pasado fin de semana ante el Eibar. Para ello nos vamos con Pedro del Barrio. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Todavía con las pulsaciones altas por lo que se vivió el pasado domingo en Zorrilla. Yo no sé si te merece la pena hacer un comentario de lo que fue esa sorprendente alineación inicial, el desarrollo del partido. ¿Qué podía haber pasado 11 contra 11? Cuando acabaste de ver el partido, Pedro, ¿cómo se te quedó el cuerpo?
Pues mira, si te digo la verdad, El inicio de partido, yo creo que a todos nos pasó por la cabeza de que no tenía buena pinta, ¿no? No tenía mucho sentido esa alineación, por lo menos para nosotros, para él seguro que sí. Y claro, y nos dio la razón cuando rápidamente se puso 0-1, con la pérdida de balón de Sila y tal. Y bueno, y la verdad que Valladolid, bueno, no estuvo muy acertado con uno más. Y luego la segunda parte, bueno, pues empezó a hacer los cambios el míster y bueno, pues parece que al final dio la vuelta al partido, pero como siempre yo digo, yo creo que tenemos un buen vestuario, yo creo que tenemos una buena plantilla y yo creo que el míster está viviendo de ello, ¿no? Está haciendo cosas que son incomprensibles, de verdad, sinceramente, pero al míster está saliendo. Yo creo que tenemos gol, que tenemos, ya te insisto, un buen vestuario que entre ellos se autogestiona y la verdad que es duro decirlo, pero yo creo que todo el mérito de la victoria del otro día hasta los jugadores, para mí.
¿Qué te llamó más la atención? Tres nueves, dos de ellos escorados a banda, aunque jugando bastante por dentro, o otra vez la ausencia de Juric. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando leíste la alineación inicial?
Pues es que es todo. Vamos a ver. Tú le preguntas a cualquier otra persona, a un aficionado, o otro entrenador que tenga titulación, o entrenadores que no tengan titulación, o sea, ¿en qué cabeza cabe jugar con tres delanteros? Tres delanteros centros.
Sí, tres nueve.
Arriba. Dices, ¿qué va buscando? No lo sabemos. Es que eso lo sabe él, Juan Carlos. Yo creo que es una pregunta que a lo mejor habría que haberle hecho en rueda de prensa y decir, bueno, ¿qué estaba buscando con tres delanteros? Y a ver qué nos contestaba, ¿eh? Porque a lo mejor, claro, nos hemos quedado anticuados, Juan Carlos. Yo, desde luego, eso no tiene ninguna explicación. Uh-huh. Para mí. Yo seguro para él, sí, pero desde luego, por eso te digo que aún así, empezando mal, con uno más, no fuimos capaces de remontar la partida en la primera parte, y en la segunda parte, haciendo cambios que, bueno, por necesidad, por intentar remontar, pues le salió. Y yo, bueno, pues ya sabes que en esto del fútbol hay gente que tiene alguna flor, pero más que flor, yo creo que es una buena plantilla y un buen vestuario. Y yo insisto que gracias a los jugadores se remontó el partido.
Y un detalle que te quiero preguntar, Pedro, no me quiero pasar conocer tu opinión. El desestimar ir a buscar el averaje del partido de ida. Estaba con un equipo rival absolutamente metido atrás, ya jugando 10 para 11 con defensa de 5 y estaba a tan solo dos goles, es decir, a solo dos fogonazos. Él prefirió conservar los tres puntos y no arriesgar para un tramo final de partido de excesivo nerviosismo. ¿A ti qué te parece esa medida? ¿Demasiado conservadora o te parece una medida lógica?
Lógica. Te escuché la pregunta en rueda de prensa y yo habría hecho lo mismo, Juan Carlos. Después de remontar un partido, de ir perdiendo, te pones 3-1, no quita que a lo mejor desde el control del partido consiguieras ir a, o quisieras ir a buscar el cuarto, pero yo creo que la remontada ya era una buena hazaña para hacerlo casi en 10 minutos. Y yo creo que, claro, los jugadores tampoco tienen ganas de perder lo que ha conseguido, no quedan los 3 puntos. Yo creo que ahí yo habría hecho lo mismo. Yo, después de cómo iba el tema, el ponerme por delante y luego conseguir el 3-1, prácticamente ya matar el partido, yo habría hecho lo mismo. Aunque a lo mejor otro entrenador, no lo sé. Yo, seguramente, habría hecho lo mismo que él.
Y ahora viene un tramo de calendario en el que, si nos ponemos muy optimistas, lo gordo nos pasa en casa, los más asequibles, clasificatoriamente hablando, nos tocan fuera. ¿Estamos preparados para un, no sé, hablar de un 30 de 30 es utópico, pero para un 24 de 30, 27 de 30 en este tramo final?
Pues...
Me he venido arriba, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que ahora mismo, con la irregularidad que presenta el míster en sus alineaciones y en sus planteamientos de partido y en su estilo de juego, pues yo lo veo difícil. Lo veo difícil, debo decir, lo veo en una incógnita. Imposible, como hasta visto el otro día, no hay nada. Porque planteas al revés y al final te sale, pues no sé, pues igual sigue haciendo lo mismo el míster y al final te sale. Pero yo lo veo complicado si no hay una estabilidad definitiva en encontrar el rumbo, como dice el míster. No, que el patrón todavía no lo ha encontrado. Es que escuchar esto en el mes de marzo todavía, Juan Carlos, de verdad que es que solo nos pasa a nosotros en este club. Pero bueno, yo lo veo que va a depender mucho de si el míster definitivamente, que lo dudo, busque la estabilidad que necesita el equipo y juega a los que tiene que jugar. Pero bueno, vamos a ver lo que hace el míster, ¿no?
Hablemos del Levante, ese equipo que el pasado domingo durante 75 minutos pareció el Omonia de Nicosia y durante 15 parecía el Bayern de Múnich. Un equipo sin presión y sin obligaciones como es el Levante es un equipo muy peligroso, ¿verdad?
Sí, claro, pero es como todo. Nos gana a nosotros y se vuelve a reenganchar en la...
Sí, se pone con 50 a un punto claro, nuestro.
Claro. Exacto, yo creo que es un equipo muy irregular, muy parecido a nosotros. Lo que pasa que yo creo que no sé dónde está la inestabilidad, si está en el vestuario o en la falta de confianza de los jugadores o en la presión que se han metido ellos mismos. No lo sé dónde está el problema del Levante, ¿no? La verdad que no lo desconozco desde la distancia. Uh-huh. Pero que es inestable y que es irregular, es igual que nosotros, Juan Carlos. Es que nosotros ahora mismo estamos a 4 puntos de ellos, pero es que no hemos presentado ninguna solidez al igual que ellos. Por lo tanto, un equipo como el Levante, que aspira a todo también como nosotros, y en su campo, pues puede pasar cualquier cosa, que nos dé la campanada y que la liemos allí, o una vez más fuera de casa, pues presentemos una cosa extraña que nos conlleve a una derrota más lejos de casa.
Bueno, el Levante, los arreones del Levante tienen una diferencia con los del Real Valladolid. El otro día el arreón del Levante sirve para meterle 3 al Elche, un arreón del Valladolid fuera de casa, incluso en casa, te sirve para meterle 3 al Eibar, 11 contra 10. Es decir, yo creo que a igualdad de fuerzas, ahora mismo, yo creo que el Real Valladolid es un puntito superior, sobre todo teniendo en cuenta que el partido se juega en Zorrilla.
Ya, pero bueno, aún así te digo lo mismo, Juan Carlos, el jugar contra un equipo de estos necesitados, que teniendo un buen resultado en Zorrilla, yo creo que nos va, no sé si se genera confianza, el haber ganado otro día, o al Levante le va a suponer el acicate de decir, bueno, pues chicos, aquí después de la derrota del otro día de Eibar, pues o venimos a ganar o no hacemos nada. Fíjate que te dije el otro día, digo, tiene más problemas a lo mejor el Eibar a la hora de intentar motivar a los jugadores e intentar sacar un resultado positivo después de la racha negativa de fuera de casa del Pucela. Es más peligroso para el míster de Eibar enchufar a su equipo. Sin embargo, ahora mismo, yo creo que después de la derrota de Eibar, puede servir muy de ejemplo para que el míster de Levante diga, esto es lo que hay, lo que no hay que hacer para perder un partido en Zorrilla. Entonces, vamos a ver qué sale del partido.
Hombre, lo que sí que está claro es que a Eibar le sentó muy mal la noticia de la renovación de Joseba Echeverría y la incertidumbre de la semana en el Real Valladolid parece que tuvo un efecto contrario. Por cierto, te pregunto, ¿sería bueno que por lo menos los jugadores hacerlo público, pues a lo mejor también es bueno, pero no están en la obligación de hacerlo. Pero que los jugadores supieran de boca de la directiva, si es que no lo saben ya, si el técnico va a acabar o no la temporada, para que sepan a qué atenerse.
Pues hombre, lo ideal sería eso, ¿no? Que al final la plantilla supiera quién iba a ser su entrenador la semana que viene. Bueno, que también puede pasar.
También puede pasar. No firmes nada en blanco, nada. Pedro, ¿eh?
El año que viene, claro, es lo justo para la estabilidad, ¿no? Entonces ya el jugador ya sabe a qué atenerse, ¿no? Y qué pensar si continúa el año que viene, qué es lo que tiene que hacer para ganarse el puesto el año que viene. Es lo ideal. Pero, desde luego, o sea, yo creo que para la afición estoy seguro de que no sería una buena noticia que se anunciara la renovación de personal.
No, me refiero a la renovación, con la cual yo no cuento particularmente como sensación propia. Yo no cuento con la renovación de Pessolano. Yo digo que todo el mundo sepa si Pessolano va a estar hasta junio o vamos a tener que estar cada 15 días viviendo un sinvivir.
Pues si la directiva no lo dice, pues algo será. Pero para el jugador no es bueno, ¿eh? No es bueno.
A eso me refiero, que a lo mejor a nosotros tampoco están en la obligación de decírnoslo, pero los jugadores deberían saberlo.
Claro, yo creo que es bueno. La verdad es que con el vestuario que tenemos y la plantilla que tenemos, la verdad es que hay mucho hambre de intentar ascender. Yo creo que eso es lo que nos ha mantenido vivos durante todo el año, porque los deméritos de verdad que el míster ha sido así importante durante toda la temporada, y yo creo que gracias a los jugadores estamos ahí con muchas aspiraciones todavía, cuando nadie daba con ello hace otras 6 jornadas. Uh-huh. Entonces, vamos a ver, yo creo que para muchos jugadores quizás les viene bien esa incertidumbre, porque quizás se vean con más protagonismo con otro entrenador, pero bueno, yo creo que si la directiva dice que no dice nada todavía, seguramente pues por algo será. Pero bueno, vamos a ver y sigamos confiando en los jugadores y en esta plantilla, que son los que nos van a llevar a primera, sin ninguna duda, si es que llegamos.
Bueno, pues sí, porque de quien no hay que dudar es de la afición. 20.000 y pico el otro día en Zorrilla, hoy lleno absoluto en el entrenamiento único de la semana a puerta abierta, lo cual quiere decir que la afición, Pedro, quiere a este equipo como a veces no ha querido nunca nadie.
Nada, 45 para 46 años yo llevo siguiendo al Pucela, y te puedo asegurar de que nunca ha habido esta afición en segunda división y nunca ha habido tanta juventud, tanto entusiasmo con su equipo. Nunca, nunca. No lo he conocido en 46 años. Espero que este año le den una alegría a toda esa afición que está haciendo unos números de asistencia increíbles en la categoría y nos dé acceso a primera.
Porque se lo merecen, desde luego. Bueno, y tú te mereces el mejor trato, y el mejor trato lo vas a recibir en el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde, que sí, que se puede poner el clima un poquito pocho en Semana Santa. Bueno, pues ellos tienen terraza cubierta, tienen un amplísimo interior donde disfrutar de la mejor velada y ver el mejor deporte. Pedro, disfruta de la Semana Santa como quieras, a tu manera, no hay obligaciones. ¡Un abrazo!
Venga, un abrazo, Juan Carlos.
Y es que, volviendo al tema del público, esta mañana se ha celebrado el primer y único entrenamiento a puerta abierta que se va a celebrar durante la semana. El resto de las sesiones van a ser a puerta cerrada. Y a pesar de que la mañana no era la que más invitaba, quizá, del último tramo del calendario, hacía viento, la temperatura no era excesivamente agradable, bueno, pues muchísimas familias se han presentado allí, en el entorno de los anexos, para presenciar esa sesión de entrenamiento. Los chavales lo han agradecido porque no son muchas las ocasiones que tienen entre semana de poder ver a los jugadores de la primera plantilla del Real Valladolid de esta manera, ¿no? Tan cerca, y sobre todo porque tienen que acudir a clase y tienen que estar pendientes también de si el día que pueden librar el entrenamiento es o no a puerta cerrada. Al final del entrenamiento, mientras bajaba la rampa dirección a los vestuarios, Pessolano ha intercambiado de forma no demasiado cordial, por una parte y por otra, digamos que reproche con un aficionado del Real Valladolid. La cosa no ha ido más allá. Pessolano le ha contestado, el otro lo ha seguido increpando, y al final Pessolano ha seguido haciéndose fotos con la afición del Real Valladolid, firmando autógrafos. Mal por ambas partes. Una cosa es la libertad de expresión, otra cosa ya es recurrir casi al escarnio personal y al insulto, y mal también por parte del entrenador, que debería haber dejado correr, porque la afición ya suficientemente ha venido aguantando. Y en cuanto a la enfermería, como te lo decía, 3 semanas de baja para Amat Ndiaye, después de lesionarse en la última sesión previa al partido contra el Eibar. Otra vez, otra lesión en una jornada previa a un partido. Incluso, en su día, el propio Sergio Escudero se lesionó en el mismo calentamiento, teniendo que ser sustituido por Lucas Rosa. No sé, protocolos de entrenamiento. No sé si atienden a razones o si realmente son una serie de cúmulos de casualidades que están derivando en esto. Son las 3:46. También todas las semanas tenemos una cita con Cavidel.
Cavidel, promoción y construcción de confianza en Valladolid con el deporte base.
Y hablamos de esgrima, porque el Valladolid Club de Esgrima es un clásico desde el año 89 implantado en Valladolid con diferentes etapas, las mejores, las peores, y ahora parece ser que vive una que no está nada mal. Vamos a hablar con su director técnico deportivo, que ya nos escucha. Jorge Barea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas, ¿todo bien? Muchas felicidades por ese título de campeones de España sub-23 que habéis conseguido en Albacete este fin de semana, ¿no?
Sí, muchas gracias, muchas gracias.
¿Y cómo fue la competición?
Bueno, pues muy bien, ¿no? Que al final nos conseguimos alzar con el oro. Siempre, pues, con muchos nervios, con momentos complicados en la competición. Y la verdad que todos los chicos y todas las chicas lo hicieron muy bien. Llevamos a mucha gente joven que todavía pues son cadetes, son junior. Y además Diego, que es primer año de la categoría sub-23, lo hizo estupendamente bien, sufrió, como se sufre en todas las competiciones, y nos hizo sufrir a los entrenadores que estábamos allí también, pero luego lo resolvió todo estupendamente, así que salimos de ahí muy, muy contentos, la verdad.
Bueno, Diego Rodríguez es nuestro nuevo campeón de España sub-23 en ese campeonato que se ha celebrado en La Roda, en la provincia de Albacete, este último fin de semana. El resto de participantes, porque tuvisteis muchísima representación, ¿el resto estuvieron más o menos al nivel óptimo esperado?
Sí, la verdad que todos los participantes que íbamos lo hicieron muy bien. Pues algunos siempre todos, cuando no acaban la competición llevándose una medalla, pues quieren un poquito más, ¿no? Como tiene que ser. Pero la verdad que los entrenadores salimos muy contentos con todos los que participaron.
Decía yo que sois un clásico en el deporte de Valladolid desde el año 1989. ¿En qué punto os encontráis ahora, Jorge?
Pues la verdad que muy buen punto, ¿no? Estamos revalidando el título del Campeonato de España sub-23. Estamos en buena posición para conseguir medallas también en otras categorías. En la categoría absoluta seguimos manteniendo los equipos en la Liga Oro, en la Liga Iberdrola. Y ya el equipo masculino está clasificado para el Campeonato de España, que sería como el equivalente a los playoffs, ¿no? En otros deportes. Así que muy bien, la verdad, trabajando mucho, además trabajando mucho con la cantera para que no sea solo una cosa de ahora mismo, del presente, sino que en el futuro podamos seguir con una buena racha.
Bueno, vosotros que tenéis tanta experiencia, tantos años acumulados, podréis responderme a una pregunta, Jorge. ¿Qué tipo de deportista acaba desembocando en la esgrima?
Pues, a ver, lamentablemente, pues somos un deporte minoritario, ¿no? Entonces no solemos ser la primera opción que eligen los chavales, pero tenemos nosotros, por lo menos, el Valladolid Club de Esgrima tiene mucha suerte de que recibimos mucho apoyo, pues, del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta, y nos conoce mucha gente, la verdad, nos van conociendo en la ciudad y los deportistas que vienen, pues son de muchos tipos. Me imagino que pasará lo mismo en todos los deportes. Uh-huh. Hay chicos pues que son más fuertes y más rápidos, otros que su fuerte es en la cabeza, ¿no? En la mentalidad ganadora, pues un poco de todo, la verdad.
Sí, porque es un deporte que exige no solamente un altísimo nivel de concentración, también un tremendo nivel de reflejos y sobre todo una capacidad de toma de decisiones instantáneas bestial.
Sí, la verdad que se entrena mucho tanto la velocidad de reacciones física como mentalmente. Un deporte muy, muy, muy mental, no solo físico. Entonces hay momentos que son complicados, ¿no? Que estás tú solo contra el rival en la pista de esgrima y eso te va curtiendo. A los pequeños le vas curtiendo poquito a poco y no solo te sirve para el deporte, para ser mejor en las rimas, sino que también te sirve para resolver distintas situaciones en la vida, que también te plantea el reto.
Naturalmente. ¿Cuál es la edad ideal para empezar a practicar vuestra disciplina, Jorge?
Pues nosotros lo tenemos desde los 6 años, que creemos que ya es cuando los niños y las niñas empiezan a tener un poquito más de coordinación en las manos, en los dedos de las manos, que es muy importante para la esgrima, en poder coordinar los pies y las manos a la vez, poquito a poco. Entonces, para nosotros los 6 años es la mejor edad para empezar.
Claro, y puede pensar un niño o un papá o una mamá ahora mismo, claro, es que es un deporte tan exigente que rápidamente se hace una criba porque se buscan resultados. ¿Eso es así o el que quiera seguir haciendo esgrima a su nivel puede seguir haciéndolo?
Por supuesto, o sea, nosotros no es que vayamos descartando a gente porque valga más o valga menos para el deporte o se sacrifique más o se sacrifique menos. Tenemos la suerte de que tenemos muchos chicos y muchas chicas que se entregan al deporte y se entregan a la competición, pero también tenemos muchos chicos, muchas chicas de distintas edades que no se entregan a la competición porque no tienen esa ambición, porque simplemente quieren divertirse con el deporte, y tenemos la suerte de que han elegido la esgrima, y nosotros estamos encantados de tener todos los perfiles en nuestro club, la verdad.
Imaginemos que alguien quiere decantarse por vuestra disciplina la próxima temporada, el año que viene. ¿Dónde tiene que ir? ¿Cómo se puede interesar? ¿Le dais la oportunidad de probar antes de invertir?
Sí, claro. Nosotros tenemos una sesión de prueba que le damos a todo el mundo. Y nosotros estamos en el Centro de Tecnificación de Ríos Gueva y estamos en el Polideportivo Lalo García. Uh-huh. Además, aparte de pues, la actividad del club normal, también tenemos cursos de iniciación para que se animen los más pequeños y los adultos también que quieran iniciarse, que los impartimos normalmente en el Polideportivo Lalo García, que lo hacemos colaborando con la Fundación Municipal de Deportes, o sea que es asequible para todo el mundo, para poder llegar al máximo de perfiles de familias posible.
Ah, o sea que un pureta como yo podría probar todavía.
Por supuesto, no tenemos edad máxima para iniciarse.
Oye, y si por fin me decido por practicar esgrima, claro, tenéis un estigma, y es que parece que viene de una disciplina de una élite social. ¿Esto es muy caro?
Realmente no. Además, nosotros, el club de esgrima, aporta todo el material necesario para que la persona que quiera hacer esgrima no tenga que hacer una inversión muy grande nada más empezar. Y sí que es verdad que hace un tiempo pues el material era mucho más caro porque los recursos y los vendedores pues eran menos. Pues ahora ya tenemos mucho más vendedores, mucho más materiales más asequibles, y realmente comprarte una equipación de esgrima con todo lo básico te cuesta menos de 100 euros.
Me ponía yo solamente uno de los elementos, ya le ponía ese precio yo, si es lo que cuesta una pala de pádel.
Sí, efectivamente. Entonces sí que creemos que es muy asequible, y lo que decía, que además para empezar siempre el club de esgrima deja todo el material necesario para que, bueno, pues antes de hacer cualquier inversión mayor o menor, pues la persona decida si de verdad le gusta el deporte.
¿Y con qué mentalidad tiene que ir? Porque claro, yo supongo que la primera vez que practicas esta disciplina y este deporte te tienes que sentir un poquito torpe, ¿no?
Bueno, al final es como todo, ¿no? El no conocer algo, el que sea todo nuevo, pues te sientes, no sé si torpe, pero sí más novato, ¿no? Que,
claro,
que siempre ves que los demás tienen más experiencia. Pues hay que ir con actitud de pasarlo bien, simplemente. No tenemos ningún requisito mínimo, solo ir en chándal, llevar una botella de agua y querer pasarlo bien. Sí que se suda, obviamente, como en todos los deportes, pero de verdad que no es que sea excesivamente físico ni nada para comenzar. Luego ya cada uno se plantea sus metas, pero para empezar es muy muy fácil.
¿Y ahora cuántos formáis la familia del Valladolid Club de Esgrima?
Pues ahora mismo somos 5 entrenadores, están también en la junta directiva, una persona que lleva la administración del club y otra persona que lleva las redes sociales y todo el tema el marketing.
¿Y deportistas cuántos?
Deportistas somos 150 socios, o sea que estamos muy contentos con el número que somos ahora mismo.
150, ¿y hay muchos peques?
Sí, de pequeños hay unos 38, si no me equivoco. Estoy diciendo de memoria, igual me equivoco, pero por ahí andamos, o sea que estamos muy bien, y además muy contento de trabajar con ellos, con los pequeños.
Sí, porque vosotros participasteis, no sé, corrígeme si me equivoco, no sé si fue iniciativa propia o fue a través de un programa de la Fundación Municipal de Deportes, llevasteis vuestro deporte a los colegios, ¿no? Sí. Que los chavales conozcan de cerca, que puedan tocar pues la espada, el florete, eso no tiene precio, ¿verdad?
No, la verdad, nosotros lo agradecemos muchísimo. Ya, como somos un deporte menos conocido que otros, pues muchos niños le puedes decir, oye, ven a practicar esgrima, y te dice, ¿qué? ¿Y eso qué es? ¿No? Uh-huh. Entonces, sí que trabajamos con la Fundación Municipal de Deporte aquí en la ciudad de Valladolid, y también trabajamos con la Diputación para toda la parte que es de fuera de la ciudad de Valladolid. Y al final trabajamos con unos 3.500 niños y niñas al año, y eso para nosotros nos da la vida, vamos, de que todos esos niños puedan saber lo que la esgrima, puedan descubrirla y se puedan animar a continuar practicándola.
Pero claro, Jorge, tiene que ser bidireccional. Tú acercas la esgrima a los colegios, a los niños, pero luego los niños responden y por curiosidad se acercan ellos a la esgrima.
Sí, hombre, algunos se acercan. No todos los que nos gustaría que se vinieran todos, ¿verdad? Pero no es así. Pongamos que en porcentaje se acercan 2 de cada 100 niños, 3 de cada 100 niños, algo así, lo cual es un buen número, realmente. No en todos los sitios tenemos la suerte de que el ayuntamiento favorezca tanto la práctica del deporte, y no en todos los sitios se animan tanto los chavales a practicar esgrima.
Pues en las pistas, en las instalaciones deportivas Ríos Gueva, en el pabellón Lalo García o en la página web valladolidclubesgrima.com, en la página de contacto, puedes acercarte un poquito a esta disciplina que nos ha traído, de momento, el último título nacional a Valladolid, ese campeonato de España sub-23 que se ha logrado en La Roda, en Albacete, gracias a Diego Rodríguez. Jorge Barea, director técnico deportivo del Valladolid Club de Esgrima, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito aquí en COPE.
Muchas gracias a ti. También quería decir lo último, si no te importa.
Por supuesto.
Que además, también con el tema de la esgrima nacional, organizamos nosotros un campeonato de España de categoría infantil aquí el 1 y 2 de junio. Que cualquiera que tenga curiosidad, que haya escuchado este, diga, oye, pues quiero saber un poco más de la esgrima, que está invitado, que es gratuito y que está invitado a pasarse por el polideportivo de Licia a ver un poquito de la mejor esgrima nacional de categoría infantil.
1 y 2 de junio, ¿verdad?
Sí, de junio, eso es.
Muy bien, pues ahí estaremos, no te preocupes. Jorge, gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti, que vaya muy bien.
Cabidel, tu promotora y constructora de confianza, presenta su nuevo proyecto Las Candelas, un concepto arquitectónico vanguardista. Espectaculares viviendas de 4 dormitorios con jardín y terraza privada, hogares excepcionales con la luz como protagonista y amplias zonas comunes, piscina, gimnasio, sala gourmet, zona infantil. Infórmate en Cabidel, calle Mallorca 46 y en cabidel.es.
Y dentro de las convocatorias previas de esta Semana Santa, el próximo jueves, aunque no va a ser mediante convocatoria, va a hablar Paco García antes del partido ante Burgos. El jueves también va a hablar en el Estadio José Zorrilla Paulo Pezzolano, y mañana va a hablar Pisonero, porque mañana se va a presentar a Nagy, el nuevo portero del Atlético Valladolid, que ayer llegó a nuestra ciudad directamente desde Hungría. En todo caso, para conocer un poquito más a este guardameta, tercero del Telekom Veszprém, desde la web del club, desde los medios del club, nos remitieron unas valoraciones del técnico.
La incorporación de Benedek, yo creo, es una buena noticia para todos. Hemos luchado mucho por tener una buena incorporación en portería y creo que hemos logrado pues fructificarlo, ¿no?, con la incorporación de este tercer portero de Veszprém. Es un portero alto, con mucha envergadura, sobrio, pero a la vez bastante rápido, ¿no?, con experiencia, entrenamientos y liga húngara, con jugadores de alto nivel, ¿no?, lo que esperamos que fructifique aquí en la Liga Española y que sea pues un punto de apoyo para nosotros desde la defensa, ¿no? Ayude a Pipe atrás y que entre los dos pues tengan una portería muy 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 solvente en las últimas 8 jornadas, que vuelvan a dar al equipo también aire fresco desde atrás para poder correr balones y sobre todo pues también la ilusión, ¿no?, que queda una incorporación atrás y que yo creo que lo vamos a recibir con muchísimo entusiasmo todos.
Esas son las palabras de David Pisonero. Mañana, como decíamos, presentación del guardameta ante los medios antes de poder afrontar con el equipo estas 8 últimas jornadas. Son las 4.